El tema que Carlos pidió que habláramos, en este caso sobre el humanismo de López de Ayala, y como pueden ver, yo lo he reformulado diciendo pero López de Ayala y el humanismo, es decir, en un binomio que me salvaguarda de tener que decidir si es humanista o no, para empezar, y ni siquiera con signos de interrogación, ¿no? Esto es una pequeña licencia retórica que me he permitido. Esta cuestión, que después de escuchar al profesor Lorenz, quizás piensen, bueno, que tiene que ver pero López de Ayala con el humanismo, que tiene que ver el rimado de Palacio con el humanismo. ¿Cuánto saben ustedes de humanismo? ¿Qué es el humanismo? Porque claro, estamos aquí hablando de pero de López de Ayala, seguramente saben cosas, pero no sé qué se entiende por humanismo. Bueno, esto es una cuestión también por sí misma muy controvertida. El profesor Oish ha tenido la bondad de aceptar mis ideas tout court, ¿no? Pero en realidad solamente fue después de una serie de trabajos del profesor Lorenz sobre el humanismo vernáculo, es decir, sobre la recuperación de la cultura clásica a través de traducciones esencialmente dirigidas a miembros de la corte castellana, cómo, digamos, se empezó a aceptar, y ahora es casi, se cita el profesor Lorenz sin citar su artículo, como una idea, humanismo vernáculo, lo verán ustedes en la bibliografía, y mucha gente ya ni dice que esto es una idea que era de Jeremy Lorenz, ¿no? Pero la idea básica es que en Castilla, frente a Italia, el humanismo estaba al servicio de la corte, de una corte compuesta por nobles que, cuyo dominio de latín, no voy a decir conocimiento, pero sí dominio de latín, era vacilante. Es posible que pudieran leer latín eclesiástico, y voy a volver sobre esta cuestión, sobre Pedro López de Ayala, pero que no tenían suficiente dominio de latín para leer latín clásico, y entonces encargaban o promovían o eran dedicatarios de traducciones de textos clásicos, y de esta manera las ideas que venían en estos textos clásicos, Tito Livio, Cicerón, etcétera, eran adoptadas más o menos y adaptadas por esta clase noble. Este tipo de humanismo es un humanismo diferente del italiano, donde los humanistas italianos eran profesionales de las letras que en última instancia querían recuperar la antigüedad clásica, grosso modo, ¿no?, dejando algunos casos aparte, como fin en sí mismo, es decir, para conocer mejor la antigüedad clásica. Y de aquí surgió, pues, la filología, la arqueología, la historia de la antigüedad, etc. Esto no quiere decir que todos los humanistas italianos no hicieran uso de los textos clásicos para temas contemporáneos, que lo hacían y lo hicieron, desde Leonardo Bruni hasta Lorenzo Valla, ¿no?, que, bueno, demostró que la donación de Roma por parte de Constantino al papado, pues, era falsa, y esto tenía consecuencias políticas en la Italia del momento muy importantes. Por tanto, hacía filología política, vamos a decirlo así. Y esto se ha llamado con frecuencia humanismo cívico. Yo lo dejo aquí porque ahora quisiera un poco explicar que yo sí que creo que... No pensaba antes de empezar a preparar esta lección que Pero López de Ayala pudiera ponerse al costado o al lado del humanismo, pero ahora quizás lo pienso un poquito más, por esto que es. Bien, esta cuestión, vuelvo al principio, es una cuestión controvertida. Es una cuestión, y he puesto una pequeña lista de los críticos más importantes. Iba a empezar con Mencio Pelayo, pero bueno, lo he dejado porque aparece resumido en el artículo de Tate que aparece en la bibliografía, ¿no? Pero es una idea recurrente en la crítica y la historiografía literaria, ¿no? Desde Valbuena Prat, que era una historia de literatura que fue muy influyente y que todavía no se cita, pero cuyas ideas se repiten, su posición ante la moral y la historia, su concepción del mundo, su atracción por la ética, perdón, que aquí estaba, repito la palabra, y los temas clásicos, revela la paradójica síntesis propia del hombre del Renacimiento, de Boccaccio a Machiavelli, nada menos. críticos literarios de tanta enjundia y, en mi opinión, tan agudos como Rafael Lapesa, que estaba trabajando en una edición del Remo de Palacio, que no llegó a producir, pero que se ha sacado sus apuntes, ¿no? Dice, con el canciller Ayala acaba la Edad Media y aparecen los inicios del humanismo. Esto escrito en 1949. Germán Orduna, que es uno de los principales estudiosos de Pero López de Ayala, sobre todo de sus crónicas, aunque tiene sendas ediciones del Remo de Palacio y bastantes artículos sobre los aspectos de crítica textual, dice que la inclusión en sus crónicas de cartas, es decir, Pero López de Ayala es como autor de tres bloques de obras, el Remo de Palacio, las crónicas del reinado de Pedro I, Enrique III y Juan I, y una serie de traducciones que ahora vamos a ver. Este es uno de los problemas del estudio de Pero López de Ayala, que normalmente su interés ha venido por parte de las crónicas, es decir, tanto Michel García, que es el otro gran estudioso de Pero López de Ayala, como Germán Orduna, en realidad se interesaban por su crónica y han leído el rimado a la luz de las crónicas. Y esto ha distorsionado, como ha explicado creo que muy bien el profesor Jeremy Lorenz, la comprensión de la obra. Así que Germán Orduna, cuando habla del humanismo de Pero López de Ayala, también está pensando en la crónica, ¿no? Dice que en las crónicas lo que hace Pero López de Ayala es copia, o aparentemente copia, epístolas y discursos que pone en boca de los personajes. Esto puede compararse con lo que hacen los historiadores humanistas italianos, los primeros, Leonardo Bruni de manera muy destacada, que es escribir piezas oratorias, epistolares o discursos que ponen en boca de los personajes históricos, y esto es una cosa que viene de Tito Livio en los historiadores humanistas italianos, que ellos copian, toman como modelo a Tito Livio en las décadas que es la historia de Roma. Volveré sobre esto. Y Germán Orduna, y esto también tiene que ver con el rimado, y en su edición del rimado Germán Orduna insiste en esto, aunque Bizzarri le refuta o está en contra de esta opinión de su maestro. Dice, en las crónicas y también en el rimado hay una atención muy importante hacia la motivación psicológica de las acciones. Es decir, que las acciones, lo que sucede, por ejemplo, la crueldad de Pedro I, se explica por su temperamento, porque tiene un carácter cruel, y también por lo que llamaríamos motivos educacionales. Pero esto, dice Germán Orduna, es una novedad y en esto conecta con el humanismo. Otras visiones han partido del estudio de sus traducciones, y Kurt Whitlin, que era o es un catalanista canadiense, es el editor de la traducción de Pero López de Ayala de las décadas del Tito Livio. Ahora volveré sobre este tema, y él dice, no, los humanistas italianos, dice Ayala no es, desde el punto de vista historiográfico, dice que las traducciones de Pero López de Ayala son la raíz, el origen del humanismo castellano. Whitlin, todo hay que decirlo, escribió antes que el profesor Lorenz publicara sus artículos sobre humanismo y vernáculo, pero tiene esta intuición, digamos, ¿no?, de relacionar las traducciones de Pero López de Ayala con lo que sucede posteriormente en el 400 hispánico, que hay una verdadera eclosión de traducciones de textos clásicos. En fin, Wilkins, el matrimonio Wilkins, que también editaron la crónica El rey Don Pedro, creen contra Germán Orduna que lo que le interesa a Pero López de Ayala no son las motivaciones personales, está todo gobernado por la providencia, y por tanto la mentalidad corresponde totalmente a la historiografía medieval. Pero quien realmente planteó la cuestión y es, digamos, el punto de partida que normalmente se suele utilizar, fue un artículo de Brian Tate, que precedió al profesor Lawrence en la cátedra en la Universidad de Nottingham, por cierto, y publicó en inglés primero, en el año 57, un artículo que con la interrogante decía, ¿no? Pero López de Ayala es humanista, ¿no? De nuevo, su interés estaba en las crónicas, pero tiene algunas observaciones que luego desarrollaré muy importantes. Brian Tate empieza diciendo que no hay huella de Tito Livio en las crónicas que escribió Pero López de Ayala. Brian Tate escribe en los años 50 y no sabía, porque Whitling todavía no había publicado su edición, que era imposible, no era imposible que esto fuera así, pero la traducción es posterior a la redacción de las crónicas. Sabemos que la traducción de Tito Livio tuvo lugar el último decenio de su vida, a partir de 1397, porque se menciona a sí mismo como canciller, que es un puesto que había conseguido en esa década. Por tanto, mientras que la crónica termina en 1396, el último año al que se refiere Pero López de Ayala en su crónica es 1396, o sea que esto es inmediatamente después. Puede haber leído a Tito Livio antes, pero la traducción es posterior. Por tanto, parece que su interés marcado por Tito Livio es posterior a la redacción, está motivado por la redacción de las crónicas y no al revés. Por tanto, Brian Tate en esto, pues, digamos, pecó un poco de injusto, digamos, se podría hacer esta acotación a su observación. Lo que es importante es que Brian Tate señala que los discursos, tal como aparecen insertados en las crónicas de Pero López de Ayala, no son la oratio recta, es decir, verdaderos discursos en boca, en primera persona, de los personajes que aparecen en los humanistas italianos. Él dice, las arengas es un género medieval, las oraciones es un género humanista. Por tanto, son cosas diferentes. Y el uso de discursos en las crónicas de López de Ayala no quieren decir que fuera humanista. Tiene dos observaciones que he puesto aquí, reproducidas en inglés, muy interesantes, y yo voy a empezar a tirar del hilo de estas dos observaciones. Una de ellas, la primera, dice, no, lo que hace Pero López de Ayala, que en el rimado dice, no, gasté mi juventud en devaneos y escuchar amadises y otros tipos de romances, y lo que dice en realidad Tate es que López de Ayala tenía un programa cultural, tenía un proyecto de formación moral y política para la nobleza. Y ese programa pasaba por sustituir, esto en realidad no lo dice explícitamente así Tate, pero lo insinúa de una manera clarísima, en mi opinión, ¿no? Dice, de reemplazar los libros de caballerías por los historiadores clásicos como primer paso para cambiar los hábitos lectores entre los nobles de Castilla. Esto también casi 30 años antes de que el profesor Germiloni escribiera su artículo. Estoy leyendo a posteriori, que creo que es lo que hacen en realidad también los nobles con Pero López de Ayala. Y también dice, como saben ustedes, Pero López de Ayala, después de haber ejercido una carrera política y militar llena de avatares y llegar a ser gran canciller de Castilla, se retiró a un monasterio, no de dominicos, como decía Tim, que no tenía estos datos, sino de Jerónimos, San Miguel de Quejana o de Quejana. Y los Jerónimos, no sé cuántos saben ustedes de esto, los Jerónimos, una orden fundada al final también en la segunda mitad del siglo XIV, por cierto, un cortesano de la corte de Pedro I el Cruel, Pedro Fernández de Pecha, que después de haber llegado también a ejercer los máximos cargos en la corte de Pedro I, se retira a un monasterio, primero benedictino, y funda la Orden de los Jerónimos. Y la Orden de los Jerónimos es una orden noble, es una orden pensada para aristócratas, y es una orden antiurbana, antimercantil, antiburguesa, y por eso fundan monasterios, no conventos, frente a los dominicos y los franciscanos, que son órdenes urbanas y que están atrayendo a lo que hoy llamaríamos la clase media en Castilla, pero también en Italia y aquí en Francia. Por tanto, la opción por los Jerónimos Pero de López de Ayala sí que corresponde con la ideología que aparece en el rimado de Palacio, que es una ideología de alguien que se está exiliando de su tiempo, que se está exiliando de la política y de la corte, no porque haya caído en desgracia como Pedro Fernández de Pecha o después su sobrino nieto Fernán Pérez de Guzmán, sino que es un exilio interior, es un exilio voluntario, es un exilio de no reconocerse en la sociedad, en los jóvenes de la sociedad contemporánea. Por eso él presume ante los poetas de Cancionero, versetes de antiguo rimar: yo soy el viejo, yo pertenezco a otra generación, yo estoy fuera de lo que está transcurriendo ahora ideológica y estéticamente. Y este rechazo, que es muy interesante, porque esto sí que permite establecer algunos paralelismos con Petrarca, es lo que le lleva ¿a qué? A traducir. Porque todas las traducciones, y tienen aquí la lista, luego volveré sobre lo que dice Di Camilo sobre Pero López de Ayala, que también es muy interesante y muy agudo, me parece, el libro de Ottavio Di Camilo sobre el humanismo castellano, que fue su tesis doctoral y publicó en 1176, sigue siendo no solamente el mejor, sino el único panorama de conjuntos sobre el humanismo castellano, pero está lleno de observaciones interesantísimas que vale la pena rescatar, creo yo. Entonces, dejando ahora aparte la opinión de los críticos, ¿por qué Pero López de Ayala es considerado humanista? Bueno, por sus traducciones y también por una serie que, si son ustedes aficionados a las series policíacas, llamaríamos evidencia circunstancial. Es decir, no hay tanto en los textos, en las crónicas o en el rimado, evidencia de que él siguiera estos autores clásicos o el humanismo, pero tenemos evidencia circunstancial, ¿no? Y Jeremy ha citado alguna de ellas, ¿no? Primero se educó en Aviñón. Aviñón, a mediados del siglo XIV, con su tío, el cardenal Pedro Gómez de Vivar, es donde vivía exiliado Petrarca. Es donde el Papa Luna y anteriormente los papas anteriores tienen una biblioteca magnífica y llena de textos clásicos, y donde, atraídos por Petrarca, que vive ahí exiliado de Italia, porque Petrarca es un exiliado, ¿no? Se sube al Monte Ventoso y dice: desde aquí puedo ver la lejana Italia, etcétera, etcétera. En este ambiente se ha supuesto, la mayoría de los críticos y los historiadores suponen, que Pero López de Ayala entró en contacto con, digamos, los círculos cercanos a Petrarca. Esto es una suposición, porque no lo sabemos. Y algunos historiadores del humanismo castellano hablan del espejismo aviñonés, porque no tenemos ninguna evidencia. Entonces, decir que porque estuvo en Aviñón entró en contacto con el humanismo, verán que yo tengo una alternativa a esto, pero bueno, no me adelanto. Lo que sí que sabemos es que Pedro López de Ayala vivió una vida de un cosmopolitismo, diríamos hoy. Era un cosmopolita, avant la lettre, esto seguro. Por razones, a veces contra su voluntad, estuvo prisionero en Portugal. No tenemos evidencia si estuvo prisionero en Inglaterra, a pesar de lo que dice el Códice de la Biblioteca Nacional del Rimado de Palacio, ¿no? Que estuvo prisionero en Inglaterra. Esto no lo sabemos, pero sí que sabemos que estuvo de embajador ante los reyes franceses Carlos V y Carlos VI en varias ocasiones, y que incluso Carlos VI, gracias a sus consejos, derrotó a los ingleses y le dio una pensión vitalicia y le recompensó, etc. Y este hilo sí que me parece que deberíamos seguirlo un poco. Y ahora volveré sobre ello. Les he puesto una lista de las traducciones, que yo, como estudié con Charles Forgeber, lo primero que hago cuando preparo una lección es mirar Filobiblon, que, como saben ustedes, es una base de datos de manuscritos peninsulares, porque nos da muchas ideas. Nos da muchas ideas. Yo, como profesor Lorenz, creo en la cuantificación, creo en lo que en francés llaman ustedes la philologie numérique. que a veces con los dedos basta, ¿eh? No hace falta hacer muchas más cosas. Las traducciones. Todas las traducciones, que sepamos, fueron obra de esos últimos años, incluyendo la reelaboración enorme sobre Gregorio, los Moralias de San Gregorio, el libro de Job, etc. Retirado en este monasterio jerónimo. Y esto tiene sentido, porque los jerónimos promovieron enormemente la lectura de los Moralia de San Gregorio. Y la figura de Job, que es una figura muy interesante, como era un acto de orgullo identificarse con Cristo, con Jesús, los jerónimos promueven una especie de imitatio Christi en diferido, transitiva, a través de la figura de Job. Igual que Cristo sufre en la cruz, Job sufre en nombre de Dios todas estas cosas. Job es como la figura en el Antiguo Testamento de Jesús en el Nuevo. Es decir, que la devoción o la obsesión, casi diríamos, de Pere López de Ayala por la figura de Job y los Moralia de San Gregorio parece muy unida a su relación con los jerónimos, y seguramente estos textos, que por cierto tampoco aparecen atribuidos a firmados, digamos, no firmados, porque en la Edad Media no se firmaban las obras, pero en las rúbricas no aparece el nombre de Pere López de Ayala como su autor, como su traductor. Los Moralia en uno de los tres manuscritos que hay en la Biblioteca Nacional, que es una cosa enorme, así en folio, aparece una iluminación donde aparece una figura que se supone que es unos versos que aparecen reproducidos en la edición de Bizzarri, donde el autor ofrece el libro a San Gregorio, y está identificado en la iluminación como Pere López de Ayala, pero no en las rúbricas, y tampoco las flores, y tampoco el libro de Job. Esto lo dejo aquí, pero es interesante, porque podría ser muy bien que estas traducciones en realidad hubieran sido patrocinadas por Pere López de Ayala. Sabemos gracias a Carlos Alvar, ¿no?, en varios estudios, que ellos promovían este contacto con la nobleza y hacían traducciones, digamos, promovidas de índole devocional, y además por la continua refundición de estas traducciones, lo que parece que tenemos aquí es una especie de scriptorium, de taller, donde circulan estos textos y los van adaptando a diferentes públicos u ocasiones, y claramente Pere López de Ayala tuvo acceso a ellos, si es que no es el traductor, que hoy por hoy a mí me parece dudoso. Además de estos tres primeros bloques, se le atribuye, también es una atribución, la traducción de Isidoro de Sevilla, de Sumo Bono, del Soberano Bien, que también está atribuida a un autor posterior, Martín de Toledo, el arcipreste de Talavera, y que también, por cierto, fue refundida. El editor Pablo Caballero cree, sobre razones estilísticas, que sí que pudo ser su traductor, pero también, de nuevo, es dudoso. Volveré después sobre la cita de Morrison, que es muy interesante lo que él dice. Y después tenemos las obras que podemos decir clásicas. Que estas sí que tenemos en la rúbrica de la traducción de las décadas de Tito Livio la autoría de Pere López, porque esto es un encargo del rey. La traducción de Tito Livio es un encargo de Enrique III que le pide que traduzca esta obra. Entonces tenemos el prólogo y la dedicatoria de Pere López, donde él dice que es Pere López. Y les he copiado un trocito muy pequeño en las últimas hojas, en la última hoja, que he puesto el prólogo, nada, unas líneas del texto francés. Porque esta traducción, que a diferencia de las otras, que ven que hay poquísimos testimonios, esta traducción tuvo un gran éxito. Esta es la otra cosa que me hace pensar que las traducciones anteriores no salieron nunca del monasterio de los jerónimos y nunca de ese círculo. Mientras que las otras dos traducciones, la traducción de Tito Livio y la traducción de Boccaccio, tuvieron un enorme éxito, tanto en número de testimonios como en impresos. La traducción de Tito Livio se imprime tres veces y la de Boccaccio más, como en refundiciones. Y es interesante que esta traducción no está hecha a partir del latín. Sabemos, pensamos, y los autores antiguos dicen que Pero López sabía latín. Si sabía latín, era latín de embajador, es decir, podía leer una carta, quizás incluso ayudar a componerla. Seguramente podía leer latín eclesiástico. Los editores del Rimado de Palacio, especialmente Bizzarri, creen que la última parte del Rimado, donde él utiliza con tanta extensión el libro de Job, no solamente acude a la traducción que hay en la Biblioteca Nacional, sino que también en alguna ocasión acude directamente al texto latino de la Biblia. Así que parece que, por lo menos con ayuda, Pero López, suponiendo que no sea el traductor de estas obras, podía seguir en latín. Pero claro, no es lo mismo. No sé si ustedes han hecho latín, pero Tito Livio es muy difícil de traducir. Tiene una sintaxis endiablada. Cicerón, a su lado, vamos, es un niño escribiendo. Bueno, yo in illo tempore, cuando estudiaba latín, intenté traducir todo el libro, es muy, muy, muy difícil. No está al alcance de cualquiera. Pero López de Ayala acude a la traducción francesa de Pierre Bessoir. Esa traducción, que tuvo un enorme éxito, hay una base de datos fantástica de literatura francesa medieval llamada Llanos, recoge 86 manuscritos, nada menos, lo cual es... 22 manuscritos, 86 de Boccaccio. Y este texto, la traducción de Pierre Bessoir, se produjo en el contexto de Aviñón y la cercanía de Petrarca. Tito Livio es tan importante para medir o no el humanismo, y se ha utilizado como piedra de toque para medir el humanismo de Pero López de Ayala, porque es una de las obras que fueron más codiciadamente buscadas por los humanistas italianos. De hecho, de los 149 libros, me parece que tiene las décadas, los humanistas italianos consiguieron recuperar 35, que son todos los que tenemos ahora. Y Petrarca, en especial, tenía un gran interés en las décadas de este libro. De hecho, Petrarca poseyó uno de los... que luego se perdió, uno de los códices más antiguos, y lo enmendó textualmente, cotejándolo con otras copias. Así que, nuevamente, se ha interpretado el interés o la traducción de Pero López de Ayala de las décadas de Tito Livio como muestra de que él también era un humanista igual que Petrarca. Claro, Di Camillo, muy agudamente, observa que no es lo mismo enmendar el texto latino y cotejarlo con otros textos, que hacer una traducción de segunda mano, en realidad de tercera, porque la traducción de Pierre Bessoir está basada además en las glosas de Nicolas de Trevet, que era un clérigo inglés, y por tanto es casi una traducción en tercer grado, ¿no? Basado en las explicaciones de Nicolas de Trevet y en la traducción francesa de Pierre Bessoir. Al margen de esto, lo que me parece muy interesante es que el principal traductor de la corte de Carlos V y Carlos VI de Francia era un señor que se llamaba Laurent de Parmefiat, al que yo conocí gracias a sus traducciones de Cicerón, y que traduce también, o revisa la traducción de Pierre Bessoir, la actualiza para Carlos VI. Esta traducción solamente se conserva en un manuscrito, el manuscrito francés de la Biblioteca Francesa 264-266, pero, oh casualidad, la otra traducción de un texto que permite conectar a Pero López de Ayala con el humanismo italiano es de Casibus Principibus, de Boccaccio, y de este texto, que también tiene muchos testimonios en castellano, en la traducción castellana, tiene muchísimos testimonios en las dos traducciones francesas. De hecho, una está basada sobre la otra, llevada a cabo también por Laurent de Parmefiat entre 1401 y 1409. No sabemos qué hizo Pero López de Ayala en Aviñón, pero sí que sabemos lo que hizo en la corte de Carlos V y Carlos VI. Era una persona muy cercana a la corte, al duque de Berry, a Carlos de Borgoña. seguro, seguro que conoció al orden de Portmorfea, que estaba por ahí siempre pululando e intentando conseguir el favor de los reyes a través de traducciones y retraducciones de Cicerón, de Aristóteles, Nicolás de Ogem, él es el también quien revisa esta traducción, y de Boccaccio. Yo estoy bastante convencida, o me parece una hipótesis bastante plausible, que el interés por los textos humanistas de Pero Lope de Ayala no vienen por la vía italiana, vienen por la vía francesa. Claro, esto nos lleva a la discusión última de si existió humanismo francés a finales del siglo XIV. No sé cómo podemos caracterizarlo, pero está claro que hay algo en la corte francesa de las últimas décadas del siglo XIV que hace que una serie de letrados vean como vía de promoción social y cortesana traducir textos para los reyes y la alta nobleza francesa. ¿En calidad de qué? De consejeros. Y esto conecta con lo que ha dicho el profesor Jeremy Lawrence. ¿Cómo aparece Pero Lope de Ayala como autor en Rima del Palacio? Al lado de los que sufren. ¿Y qué hace? Aconsejar al rey cómo evitar esto. Y esto es lo que hace también con estas traducciones. Y por otro lado, promueve o intenta hacer una cosa que de otra manera y con otros objetivos y desde una ideología diferente, nueva, mucho más innovadora, pretende hacer Cartagena, que es crear una moral nobiliaria fundada en textos éticos. En el caso de Lope de Ayala, Tate dice de él que es un tradicionalista, le llama así, ¿no? Dice, es un tradicionalista, hoy diríamos que es un conservador. Lope de Ayala está promoviendo valores caballerescos a la antigua. Por ejemplo, es famosa la anécdota, que si no es verdad, bien trovata, de que él se presentó en la batalla de Nájera vistiendo la caballería de la banda. Y cuando Pedro I se dio cuenta, dijo, ¿ese quién es que lleva la banda puesta? Y entonces dije, no, es Pedro Lope de Ayala. Dijo, pues que se la quite, porque yo soy el único que puedo otorgarla. Pero si es verdad como no, es una declaración de principios. Pero Lope de Ayala quiere ser un caballero a la forma de Alfonso XI, que es la generación de su padre al que tanto admiraba. Y está promoviendo una caballería cristiana y además nacionalista. Y esto es lo que le conecta con el futuro al siglo XV. Y vuelvo a las palabras de Tate, ¿no? Quiere reemplazar las lecturas frívolas de los libros de caballerías por textos clásicos de historia. ¿Por qué? Porque en estos textos clásicos, en Tito Livio, ¿no?, dice Pero López, y vuelvo a la última página, se ha traído ahora en público para que los príncipes y los caballeros que lo oyeren tomen buen ejemplo y buena experiencia y esfuerzo en sí, catando cuánto provecho y cuánta honra nace de la buena ordenanza. Y en la dedicatoria lo que dice es una cosa que Cartagena dirá casi con las mismas palabras a Juan II, que es: el imperio romano es tu imperio, porque tú que eres descendiente de los godos, le dice a Enrique III, ¿no?, en la dedicatoria, España, que es el vostro alto imperio, de su primero comienzo usó armas y caballería, y por la su ardidecha muy muchos y muy notables fechos se hicieron por los reyes y príncipes vuestros predecesores. Y lo que viene después es una relación de los reyes, desde los godos hasta el actual rey, que le ha encargado esta traducción, diciendo, tú venciste a los romanos. Así que esta historia, en realidad, es una humillación a los romanos, porque ab urbe condita es la fundación, ¿no?, la historia de Roma desde su fundación, pero tú estás por encima de ellos. Y haciendo uso de la lección moral y militar de los romanos, podrás volver a estar por encima de ellos. Por tanto, y esto es lo que reconocen en el siglo XV, después los autores que dicen, ¿no?, que fue hombre sabio, que tradujo de muchas lenguas, promoviendo esta imagen del canciller, que es una imagen de la que él había aborrecido, porque él aborrece de los letrados, aborrece de la clerecía, que son los que después van a ser los mediadores entre la nobleza castellana y la cultura humanista. Bueno, esta es un poco la construcción que yo he hecho. Agradezco muchísimo al profesor Ois, que me ha hecho pensar bastante, porque yo decía, bueno, voy aquí a repetir lo que dice el profesor Tate y ya está. Pero realmente hay miga, ¿no? Y esto, bueno, se ve la influencia de Pero López de Ayala a través de sus traducciones realmente, pero es, por decirlo así, Pero López de Ayala es una profecía a posteriori para la generación siguiente. Y pensad que eran todos familia, el conde de Haro, Fernán Pérez de Guzmán, el marqués Santillana, son todos sobrinos, nietos de Pero López de Ayala. Y al final de su vida todos se retiran. El conde de Haro funda este hospital para caballeros viejos o mayores en Medina de Pomar. Fernán Pérez de Guzmán se tiene que exiliar, aunque más por razones políticas y menos voluntarias. El marqués de Santillana vive un poco en el margen de la corte, siempre está peleándose, ¿no? Y se va a su casa de Guadalajara, al palacio de Guadalajara, y construye ahí como alternativa a la vida política una vida cultural. Y este ejemplo vivo, ellos se reconocen en su antecesor, que es un predecesor cultural, pero es también el fundador de la dinastía nobiliaria. Y esto hace que se promueva esta imagen de Pero López de Ayala, de la que no sé si él estaría totalmente satisfecho. No sé si hay alguna pregunta o comentario, alguien que me quiera llevar la contraria.
Pues muchas gracias. Tanto, quédate que igual vamos a llamar también a Jeremy para que también al estrado y podamos contestar a las preguntas. Si acaso vamos a dejar esto que siga funcionando para las preguntas. Y bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestras magníficas intervenciones, por estos jandotes que están. No, jandote ya sabéis que es una expresión de Alan Deyermont, de handout, ¿no? Y se convirtió en jandote castellanizado, y que son muy prácticos, ¿eh? Yo creo que todos los agregativos son conscientes de la importancia de algunas de estas citas, que ya se las van a saber de memoria pronto para poner en disertaciones. Están realmente muy bien encontradas. Hay exposiciones realmente impactantes que yo creo que les van a venir muy bien, ¿no? Yo creo que habéis hecho una magnífica presentación, ¿eh? Realmente sois muy buenos alumnos, ¿eh? Eso es una cosa y vamos, y respondéis con creces, ¿eh? Incluso más allá de lo que cualquiera podría esperar, así que realmente muchísimas gracias. Yo creo que nos ha venido a todos muy bien y bueno, pues como el tiempo pasa rápido, a ver si ya. Primero que nada, dejamos dar la palabra a los presentes, a ver si hay alguna pregunta, alguna necesidad de aclaración. Sobre todo, recordar siempre que no hay ninguna pregunta necia, ¿eh? Necio es pensar que las haya necias. Con lo cual, si hay algo que se ha dicho y que no habéis acabado de entender o queréis una explicación suplementaria, aprovechad que están aquí estos dos magníficos profesores y los pueden contestar. ¿Sí? Alice Carrington, de Grenoble.
Una observación para los dos y una pregunta para Jeremy. La observación es que me parece que al aludir María al momento en que Pero López de Ayala se retiró con los jerónimos, contesta una parte de las preguntas que hizo Jeremy sobre la ambigüedad del yo, que a veces se implica en la sociedad de su tiempo y otras veces no. Bueno, esto es solo una observación sobre el carácter complementario de las dos intervenciones y una pregunta muy precisa para Jeremy. Cuando enumeraste las características de la nueva clerecía del 14 en comparación con la de la antigua del 13, enumeraste la crítica social como característica, la adaptación de la métrica, y me parece que hablaste de otra característica que no tengo tiempo para apuntar.
Ah, sí, dije, y estoy siguiendo aquí a González Álvarez, destinadas a la lectura privada. Sí, un público culto que conoce la realidad del momento, que está identificada identificado con la crítica social del momento. Mencioné eso porque lo menciona González Álvarez y, como dije en ese momento, es discutible. Es decir, que no, realmente no tenemos testimonios que aseguran que estos libros eran libros de lectura, mientras que el libro de Alexandria es un libro para ser pronunciado en voz alta. Pero yo creo que sí que es interesante desde el punto de vista este público, que ya es un público que también es capaz de responder a las lecturas de Ayala, en el sentido de haberlos leído ellos, y también por el reflejo que tiene en esta cuestión del yo. Es decir, que el yo de un juglar es impersonal, mientras que el yo que habla desde las páginas de un libro y que se dirige a veces al lector como tú, está estableciendo algo. Yo creo que hay un cambio precisamente en lo que es la función autor en estos poemas. No lo dije abiertamente, pero supongo que es obvio que todo lo que he dicho sobre el yo de Pedro López de Ayala se aplica a Juan Ruiz en medida muchísimo más profundo desde el punto de vista literario, y se ha estudiado además. Pero el yo de Juan Ruiz también cambia. A veces habla como si fuera el arcipreste de Ita, a veces habla como si fuera el crítico moral de ese arcipreste que se dedica a las mujeres, a veces habla con una voz impersonal. Es decir, que yo creo que esto es algo, no es el resultado de la incompetencia de López de Ayala, que no sabe si está hablando como él o como otra persona. No, nada de eso. Esto es una cosa muy pensada, en que cuando hace estos juegos del tipo de yo que utiliza, implica que el público está consciente y que se fija en estos cambios de tiempo, por ejemplo, de tiempos verbales. En ese pasaje dije, ya no puedo seguir este sermón porque lo escribí cuando estaba en prisión. Y eso implica, lo mismo que en Juan Ruiz, dos yos. Uno que es el pecador que sufre en la prisión y hace su confesión, y otro, el que está retirado al final de su vida y dice, bueno, sí, pero es la gran lección es la lección de Job, la paciencia. Es decir, que sí, yo creo que lo mencioné por eso. No pondría mucha énfasis en si era exactamente leído o oral, sino en este cambio de la relación entre el yo que habla y la persona que lo recibe. Sí, yo creo que eso es interesante.
En vínculo con eso del yo que cambia, usted ha hablado de diferentes públicos, primero un público, luego el público de Dios, y luego decía que había otra forma de público, pero no he apuntado cuál era.
Sí, no es exactamente necesariamente distintos públicos, sino how do you say?
interlocutores.
Es decir, que es la ilocución del poema. A veces dice tú con mayúscula y está hablando directamente a Dios en la confesión. tú me creaste, tú debes perdonarme mis pecados. Pero en el mismo trozo del poema, a veces tú se refiere a la persona que está leyendo. Y dice, tú debes tener cuidado de no pecar como yo pequé. Ahora no está hablando con Dios. Y otras veces habla con nosotros. Es decir, que tú y yo hacemos esto. O, más interesante, tú y yo sabemos que es malo oprimir a los pobres, pero ellos, los reyes y los nobles, que él sirve, oprimen a los pobres. Es decir, que fue eso, que cambia la forma de ilocución. No sé si está cambiando de público. Yo creo que todo se dirige al mismo lector y juega con estas distintas posturas de una forma literaria, precisamente. No sé si he contestado, ¿sí?
Es increíble la relación que guarda todo esto con el libro de Buen Amor.
Sí.
Lo comentábamos ayer por la noche.
Sí.
En estos aspectos poéticos, estilísticos, de la configuración misma del yo poético, el modelo que le viene servido a Pero López es el modelo del libro de Buen Amor.
Sí.
Ese yo que cambia, etcétera, el destinatario múltiple. Son cosas que son, está totalmente en la economía poética del libro de Buen Amor, de manera,
sí,
clara.
No, porque es interesante que yo dije que realmente se ha trabajado muy poco sobre las fuentes. Cuando digo las fuentes en la Cuaderna Vía, porque para saber lo que es la Cuaderna Vía 30 años después de la muerte definitiva del género, debe haber leído poemas, quizás poemas que nosotros no conocemos. Pero hay un artículo de Adams, que es el primero en mi lista, que es del año 89, Plógomo otro sí de oír libros de devaneos, que es una cita donde él habla precisamente de los libros de caballerías de Amadís y Lanzalote. Did Pero López de Ayala know the libro de Buen Amor? Esto lo está discutiendo desde el punto de vista interesante de que el libro de Buen Amor, en su forma, muy parecido al Rimado de Palacio, pero en su punto de vista, pero López de Ayala es un moralizador absolutamente conservador en ese sentido, mientras que Juan Ruiz, como todos sabemos, está jugando con las moralejas que da. Y es muy difícil saber si lo está haciendo como burla o qué es el punto serio del libro de Buen Amor. Y en ese sentido sí que es interesante. Pero que yo sepa, no se ha discutido precisamente los parecidos entre el uso del yo. Y sería una cosa muy interesante hacerlo.
Habría que buscar las analogías poéticas más que las analogías de contenido.
Exacto.
Esas son claramente
importantes,
pero sí, las analogías poéticas que no se han trabajado, eso sí que puede resultar muy interesante.
Sí. Yo recomiendo también, he mencionado Santot de Carrión. Hay más estudios de Santot de Carrión que de Pero López de Ayala. Eso es interesante, dado que el manuscrito de los Proverbios Morales está escrito en letra hebrea. No todo el mundo lo puede leer con facilidad, pero yo creo que, aparte de eso, no hay estudios. Pero es interesantísimo, porque los Proverbios Morales es un poema dedicado a Pedro I. Es decir, que es perfectamente posible que Pero López de Ayala lo conocía. Y realmente los parecidos en términos de, precisamente, de la actitud moralizante, de la crítica social y también del yo, alguien debe escribir una tesis, porque no se ha hecho, pero es tan interesante como los parecidos con Juan Ruiz, son los parecidos con los Proverbios Morales. Nadie ha sugerido que López de Ayala hubiera leído ese poema, pero me parece perfectamente posible.
Pero el manuscrito medieval es aljamiado.
El mejor y el más antiguo, pero hay otros después. Hay manuscritos del siglo XV ya escrito en letra romana, el más antiguo en letra hebrea. Pero yo creo que sí, es un poema que se presentó al rey Pedro I en la corte, donde estaba López de Ayala en su momento. Seguramente es posible que lo conocía.
Y justamente me preguntaba si en las estrofas cigilescas que aparecen, si no podría haber justamente una influencia directa de, pues, del libro de Guenemón, porque aparecen muchas.
Sí, yo creo que sí. Es que normalmente en las ediciones Pissarri y otros dicen es evidente que conocía el libro de Buen Amor. Yo creo que el artículo de Adams es interesante porque apunta precisamente al problema, porque este no es un texto moral, mientras que todos los otros, San Gregorio, el libro de Job, los Salmos, etcétera, lo son. Pero estoy completamente de acuerdo que la idea de combinar un poema en Cuadernavía, pero en más oraciones o poemas líricos, no sé de dónde podría haberle venido si no fuera por el libro de Buen Amor. Y es interesante, porque el libro de Buen Amor viene mencionado por Santillana en su carta Proemio, con el rimado de Palacio. Es decir, que se leía, aunque ese podría haber sido un poema originalmente para, él dice, escribí estas coplas para juglaresas y moras, para cantar, pero yo creo que también es un texto para la lectura y que existía en manuscritos, que tenemos 5.
Uno de ellos es universitario.
Sí. Creo que alguien más levantó la mano. Sí, ah, sí, Matías.
Una pregunta a la señora Morras con respecto a lo que dijo sobre la recepción de esta lectura frívola de los libros de caballería de un Pedro López de Ayala que quiere volver a cosas más serias. Sé que, bueno, como 40 años después de la traducción de La Caída de Príncipes, un tal Pedro de Chinchilla escribe a, bueno, al conde Pimentel y le dice, refiriéndose a su propio texto, una merced demando a vuestra señoría un galardón de mi trabajo, que en esta escritura, aunque simple y de poca autoridad, vuestra merced la quiera benignamente recibir y leer, a lo menos como quien oye una novela que poco aprovecha, que han muchos hombres sabor en la oír. Bueno, hablo de ese texto porque recopila La Caída de Príncipes de Ayala y quisiera saber lo que le parece esa evolución en la recepción de la novela, de la ficción en general, no sé. Es muy...
Sí. Bueno, los humanistas, pero también en Castilla, tienen esta... es una idea sobre la ficción, fingir quiere decir mentir, y por un lado los humanistas, por razones literarias pero también éticas, consideran que la ficción fantástica, es decir, no la ficción verosímil, no lo que hoy llamaríamos novela, es reprobable, aunque en fin, y por otro lado, y esto aparece también en la epístola al conde de Haro de Alfonso de Cartagena, ¿no? Que le dice que no leas estas cosas, sino que tienes que leer esto otro, ¿no? Es una lista de lecturas, de recomendación de lecturas. Pero lo que me parece interesante es que después en el siglo XVI esto se va a convertir casi en un tópico, ¿eh? Contra los libros de caballería. O sea, cuando eran más populares, precisamente más los atacan. Porque es literatura no solamente de entretenimiento, sino que es literatura fantástica, diríamos hoy, ¿no? Es por tomar un ejemplo en otro caso, es como cuando nosotros los padres a veces criticamos a nuestros hijos porque leen ciencia ficción y videojuegos y cosas que no tienen nada que ver con la realidad y les induce a pensar, yo qué sé, cosas raras, ¿no? Es un poco lo mismo. Y además, en el caso de Pero López de Ayala y después Cartagena, aunque con propuestas diferentes, lo que hay en los libros de caballería son un caballero heroico individual que tiene sus propias reglas y sus propias normas que no se ajustan a lo que después será el Estado moderno. Y por eso, por ejemplo, Pero López de Ayala habla de, en la introducción al Tito Livio, ¿no? Dice, experiencia, esfuerzo y ordenanzas. Esto es una cosa que después Cartagena, en el Doctrinal de Caballeros, también va a insistir, la disciplina. Es decir, no se trata solamente de ser el mejor caballero, el mejor, el más valiente, el más hábil con la espada, sino se trata de estar al servicio de la res pública, al servicio de la corona, al servicio de luchar contra los moros en lugar de pelearse en guerras civiles, ¿no? O sea que aquí se mezclan dos cosas, lo que es la reprobación literaria como modelo literario, que es un poco, como todos sabemos, ¿no?, en el Quijote, pero que tiene, digamos, precedentes importantes en la biografía caballeresca, ¿no? El Victorial, que es en realidad una cosa a medio caballo. Vamos a proponer un modelo real de caballero, ¿no? Y por otro lado hay una alternativa ética, es decir, que son dos factores que confluyen. Lo que me parece interesante es que López de Ayala, que es una cosa que también se ha discutido porque tampoco aparece su nombre, no tenemos un manuscrito donde diga esta traducción, es, y la he puesto también en la última hoja, sabemos que la traducción es de Pero López de Ayala porque Juan Alfonso de Zamora dice, me encontré este manuscrito truncado, que hay discusiones si en realidad toda la traducción es de Alfonso de Cartagena y se perdió la traducción de López de Ayala, o si sí que hay un manuscrito entero de López de Ayala, pero es curioso que traduzca de Casibus Principis, que es también un caso, digamos, de caída de príncipes, es decir, como Job, así, pero en la versión nobiliaria, que es, vamos a decirlo así, de casos desgraciados. Está obsesionado con esto. Y naturalmente, esta percepción de cuál debe ser el ejemplo, basado en ejemplos a contrario, es decir, esto es lo que pasa si no actúas bien, caída de príncipes, etcétera, etcétera, es totalmente el espíritu contrario de un libro de caballerías, que es siempre el caballero triunfante, ¿no? Happy end y vencedor, etcétera, etcétera. O sea que aquí hay dos cosas, yo creo.
¿Podría añadir una nota? Hemos pasado de tiempo y seguramente la gente tiene que ir, pero solo iba a decir que a mí me interesa mucho esa cita. Debes escribir un artículo cuanto antes, pero a mí me interesa la palabra novela, porque no sabía que existía en el siglo XV, pero si existía, supongo que se aplicaba a otra obra de Boccaccio, porque en italiano, novella, es el nombre que se daba a su Decamerone, que era muy popular también. Es decir, que novela no necesariamente corresponde con novela ahora. No sé si novela se refiere a libros de caballerías, sino que lo... Y si es así, yo lo veo como un cambio realmente cultural muy, muy interesante, que pasa de considerar un libro, es el punto de vista medieval, desde su enseñanza moral a su calidad literaria. Eso es un cambio importantísimo en la historia de la literatura occidental, ¿no? Y está diciendo, yo pido un galardón por haber traducido esto, que lo oya como una obra de literatura, una novela, en ese sentido, como las otras obras de Boccaccio, que conocemos como un autor literario y no moral. Si es eso, y habría que estudiar un poco la traducción y el prefacio, yo creo que sería fantástico, porque no es un texto que yo conocía, pero yo creo que sí, es realmente muy interesante que en el momento de adaptar la traducción de López de Ayala ha producido ese cambio. Porque el López de Ayala que hemos visto hoy, y podemos estar equivocados, hemos utilizado palabras como conservador, tradicionalista, etcétera, y eso se repite en todos los libros, que aunque escribe una forma nueva de crónica, él se presenta como representando el tiempo antiguo. Eso es muy interesante. Es decir, que es un protohumanista a contratiempo. No quiere serlo, pero es, y, es, y esa evolución que 50 años después, un poco más de 50, 100 años después, Chinchilla es de los años 80, de 60. 60, es más antiguo de lo que yo pensaba. Es ese Pimentel, no el segundo. Sí. Ah, muy bien. Pues es interesantísimo. Eso es, me parece bastante temprano, ¿no? Si es que está proponiendo una literatura, una lectura más bien literaria del libro. Si es lo que está proponiendo, no estoy cierto, pero la palabra novela me parece interesantísima.
Pero no podría ser que lee de caso, los casos de los príncipes igual que los cuentos del Decamerón, y en este sentido son novela también.
Estoy diciendo que leas este libro porque es de Boccaccio, un autor literario, no porque es San Gregorio. Y si es eso, me parece fantásticamente interesante.
Lo que sí es que en ese texto que dice en algún momento, y para abreviar de que a los modernos clase, o sea que hay algo acá.
Sí.
Una conciencia, una sí. modernidad.
Pero es cierto que el concepto de autoría cambia en ese momento. Desde 1430 y 1480 se produce el cambio hacia nuestro concepto del autor, precisamente. Lo iba a decir en la primera cita de mi página, cuando López de Ayala dice: leyera un libro do fuera fallar versetes algunos de antiguo rimar, si son rudos, con paciencia vos plega escuchar, pero no dice mi libro. Es decir, que no se identifica como el autor del rimado de Palacio. Y lo más curioso, en el manuscrito de Baena, sigue: estos versetes compuso Santo Ambrosio. Pero es una cita de su propio libro. Y no es Santo Ambrosio, sino es una adaptación de Gregorio. De modo que esa rúbrica podría ser una adición posterior. Pero me parece interesantísimo que cita de su propio libro, pero la atribuye a un santo. Eso es, mientras que Chinchilla me parece que está diciendo: no lo leas porque es un libro de un santo, sino porque es de Boccaccio. Interesante.
Bien, ¿alguna pregunta más? No, bueno, pues muchas gracias a todos, empezando por los conferenciantes, también el público, sus preguntas, que yo creo que han aclarado también puntos importantes y han abierto perspectivas muy interesantes.